Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realiza la UICN en los países de Meso y Sudamérica a través de organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor.
Un cordial saludo para nuestros oyentes en Colombia y el mundo que nos escuchan a través de la internet www.parquesnacionales.gov.co. Esto es Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realizan los gobiernos y la sociedad civil en los países de Meso y Suramérica, a través de más de 1,000 organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor.
El día de hoy tenemos el gusto de acompañarlos Daniela Rincón y Verónica Moreno. Bienvenidos a Ambiente Global, un programa de la UICN y Parques Nacionales. Hoy en Ambiente Global hablaremos del patrimonio mundial. En 1972, la UNESCO reconoció la necesidad de identificar y proteger de forma permanente sitios especiales en el mundo. Para ello fundó la Convención del Patrimonio Mundial, que bajo el principio de la cooperación internacional prevé la protección de lugares ricos en naturaleza y cultura.
Los sitios de patrimonio mundial de la UNESCO se destacan por lo que la Convención Mundial denomina Valor Universal Excepcional, un valor que trasciende las fronteras nacionales y refleja la importancia capital de estos sitios para la comunidad internacional. En América del Sur, 8 países cuentan con al menos un sitio de patrimonio mundial. Muchos son parques nacionales, pero existen también otras figuras como la Reserva Natural Turística de Objetivo Integral Península Valdés en Argentina.
Colombia cuenta con 2 sitios de patrimonio mundial natural: el Parque Nacional Los Catíos, inscrito en los años 90 y que ahora se encuentra también en la lista en peligro, y el Santuario de la Isla de Malpelo, recientemente incorporado.
El Parque Nacional Natural Los Catíos se encuentra en el Chocó y tiene amenazas como la tala ilegal, por lo que se viene trabajando arduamente para mitigar un poco la extracción de madera. Otro problema que aqueja al parque es el asentamiento de un grupo indígena que empezó a transformar el entorno natural, poniendo en riesgo los valores objeto de conservación del área, aspectos en los que Parques Nacionales Naturales ya está trabajando.
Por otro lado, el Santuario de Malpelo tiene la particularidad de ser un área oceánica que presenta una gran riqueza marina, ideal para el buceo y con especial atención de los turistas. Además, forma parte de un corredor de conservación junto con otras islas como Galápagos en Ecuador. Estas áreas tienen algunas presiones como la pesca ilegal. Usualmente se encuentran barcos de otros países desarrollando pesca, por lo que el Parque Nacional está trabajando con la Armada Nacional para controlar estas embarcaciones extranjeras y locales de actividades ilegales.
Verónica Moreno conversó con Emilio Rodríguez, ex subdirector de gestión y manejo de áreas protegidas de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, para conocer más sobre los beneficios y desafíos de un sitio de patrimonio mundial natural.
Ya conociendo estos 2 sitios de patrimonio en Colombia, ¿cuáles son los beneficios que obtiene un área protegida cuando recibe la categoría de sitio de patrimonio mundial?
El principal beneficio es el reconocimiento a nivel mundial, a nivel internacional, de ese valor universal excepcional que las amerita como áreas patrimonio de la humanidad. O sea, al saber que son sitios excepcionales que no se repiten, digamos, en otro lugar del mundo, los hace bastante interesantes para que personas de muchísimas nacionalidades los quieran conocerlos, quieran visitarlos y quieran aprender de ese valor universal excepcional. También es un potencial interesante para acceder a una sostenibilidad financiera, especialmente en nuestra región. Es un tema importante para todas nuestras áreas protegidas. Y finalmente también es beneficioso a nivel político nacional, porque nos permite posicionar las áreas y, por ejemplo, para el caso del Parque Los Catíos, buscar apoyo de otras entidades del Estado que tienen una corresponsabilidad en sacar adelante el patrimonio de toda la humanidad.
Muchos temas se están debatiendo en la actualidad sobre cómo se declara un sitio de patrimonio, quiénes son las poblaciones beneficiadas, en qué punto una lista en peligro puede ser beneficiosa o no beneficiosa. ¿Cuáles son los temas actuales alrededor de los cuales se debaten las declaratorias de sitios de patrimonio mundial?
Creo que tal vez el tema que más debate ha generado en el último año, diría yo, especialmente en la última sesión del Comité humanidad es la cantidad de proyectos de tipo minero que se están dando alrededor o incluso que buscan desarrollarse al interior de áreas patrimonio de la humanidad. En la sesión de este año del Comité de Patrimonio se han visto muchísimos casos de estos que han llevado en algún sentido a declarar algunas áreas nuevas en peligro alrededor del mundo, y en otras han llevado incluso a estados parte a revisar los límites de las mismas áreas protegidas. Esto me parece un tema bastante complejo y bastante delicado, ya que el peso que tienen sectores en todo el mundo, no solamente en Colombia, como el sector minero, y el poco peso que también pareciera tener el sector ambiental, está llevando hacia ciertas decisiones que pueden, en algunos países donde la ley lo permite, hacer revisar los límites de las áreas protegidas que son patrimonio de la humanidad. Me parece un tema bastante complejo, bastante riesgoso para esos valores universales excepcionales, y un tema sobre el cual la comunidad internacional debería dar un debate para generar una posición única que permita defender el patrimonio de la humanidad de desarrollos que no están teniendo en cuenta esos valores universales excepcionales y esos beneficios que le están generando los sitios patrimonio de la humanidad al planeta en general.
Una pregunta final, Emilio. ¿Colombia está aplicando alguno de sus sitios para ser ingresado en la lista de patrimonio?
Sí, Colombia está en la hoja de ruta para incorporar un nuevo sitio como patrimonio mixto, patrimonio natural y cultural. Es el Parque Nacional Serranía Chiribiquete. Este parque nacional, de más de alrededor de 1.5 millones de hectáreas, en este momento está siendo objeto de una ampliación a 3 millones de hectáreas. Implica un ejercicio de consulta previa con una serie de organizaciones y autoridades indígenas de la Amazonía colombiana para buscar su ampliación. Una vez tengamos un ejercicio positivo de esa ampliación, está en la lista tentativa y procederemos al trámite que implique inscribirlo a la lista de patrimonio de la humanidad. Es de carácter mixto, pues es un sitio de especial riqueza natural, gran biodiversidad, pero también es un afloramiento en el medio de la selva amazónica con una serie de pictogramas y pictografías de arte rupestre hecho por antiguos grupos indígenas precolombinos, pero también es tal vez el principal sitio de la Amazonía colombiana donde se han detectado grupos indígenas en aislamiento voluntario. Eso hace que sea de especial interés para los colombianos, y esperamos que se implique un valor universal excepcional para que sea incluido en la lista del patrimonio de la humanidad.
En las siguientes ediciones de Ambiente Global analizaremos la situación de los sitios de patrimonio de Colombia y otros países de América Latina.
Continuando con Ambiente Global, hoy tenemos el gusto de conocer al ganador del premio Kenton Miller de la UICN a la innovación en el manejo de áreas protegidas. Se trata de Oscar Loaiza, especialista boliviano quien desarrolló un modelo para fortalecer la participación indígena en el manejo de áreas protegidas en el Parque Nacional Madidi. Oscar, ¿en qué consiste el modelo de gestión compartida y cuáles son sus desafíos?
Bueno, en el caso de Bolivia, la existencia de áreas protegidas y territorios indígenas que se sobreponen es legal, ¿no? Sin embargo, esta legalidad no siempre es se repercute en la práctica, ¿no? A veces la práctica no responde adecuadamente a la norma. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en el caso de Madidi es de apoyar tanto al CERNAP, que es el Servicio de Áreas Protegidas, ¿no?, que es el responsable de administrar la área protegida, como a la Central Indígena del Pueblo Leko, de Apolo al CIPLA, para que puedan diseñar un modelo que permita que esa sobreposición legal que existe entre este territorio indígena y el Parque Madidi se pueda llevar a la práctica, ¿no?, mediante un modelo de gestión compartida. O sea, básicamente lo que se ha hecho es decir, hay una sobreposición legal, la realidad no va a cambiar, la titulación del territorio del pueblo ya está dada, ¿no?, ya no hay vuelta atrás, el parque está declarado y es de importancia nacional y mundial. Entonces, o se hacen las cosas frente a frente y hablando, o se hace de espaldas, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de generar es un espacio que pueda desarrollar un modelo por el cual puedan tomar las decisiones conjuntamente. A este le hemos llamado modelo de gestión compartida, que también tiene un respaldo actualmente en la Constitución, pero que todavía no tiene un marco legal ni un marco operativo. Entonces es un modelo piloto nuevo, ¿no? que va a tratar, digamos, de resolver este tema y volverse de repente una experiencia que puede repetirse en otras áreas protegidas en el país, porque por lo menos en 14 áreas protegidas nacionales hay lo mismo, sobreposición con territorios indígenas.
¿Cómo se aplicó este modelo en el Parque Nacional Madidi?
Ya, este modelo lo que ha planteado es que la gestión compartida es básicamente tomar decisiones conjuntas. Ahora, esas decisiones conjuntas se tienen que tomar en una serie de temas en los cuales ellos se han puesto de acuerdo. O sea, lo que hemos hecho es facilitar para que puedan consensuar cuáles serían los temas. Ya ha salido una lista de unos 20 o más temas en los cuales estarían de acuerdo en tomar decisiones conjuntas. Pero también tanto el pueblo como el parque, el CERNAP, han dicho hay cosas en las que no podemos ceder nuestra decisión, ¿no? Y también se ha identificado y se ha consensuado cuáles son los temas en los cuales cada uno de ellos puede tomar decisiones sin consultar al otro. O sea, por ejemplo, los temas orgánicos propios del pueblo indígena, los relacionados a su cultura, ¿no? Los relacionados a sus autoridades, a sus formas de elección, a su justicia comunitaria, etc. Y en el caso del CERNAP, los temas más administrativos, de decisión sobre el personal, sobre el uso de los recursos, etcétera, etcétera, que son temas más propios del área protegida, ¿no? Entonces, pero sobre los demás temas, la planificación, la reglamentación del uso de los recursos, la promoción de la distribución de los beneficios que pueda generarse en el área protegida, las responsabilidades en la protección, las responsabilidades en el manejo del turismo, todos esos se han definido como decisiones compartidas.
Oscar recibió el premio en la isla de Jeju, Corea del Sur, durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, que finalizó hace pocas semanas.
Otro de los reconocimientos que generó gran interés en Colombia fue el que recibió Antonio Martínez Negrete. Antonio es jefe del Parque Nacional Natural Paramillo y fue premiado por la UICN debido a la excelencia en sus tareas de protección de parques bajo las condiciones extremas en las que desempeñó.
Para mí el galardón era un homenaje que yo recibía en nombre de la gente que trabaja en parques nacionales. Le escribí un documentico como de media página en donde decía que para mí eso era un gran reconocimiento para todo el personal que trabaja en parques. Quería también hacer un reconocimiento en ese escrito a Jairo Arboleda, nuestro funcionario que había fallecido exactamente un año atrás, y también a los otros funcionarios de parques nacionales que habían fallecido en el ejercicio de las funciones, ¿no? Como te digo, para mí es placentero, lo recibo, siempre lo he pensado que con ese galardón se está haciendo es un homenaje a la gente que trabaja en parques nacionales. O sea, nunca lo he tomado como algo personal así, sino como algo que, o sea, que uno es como un instrumento para llegarle al resto de la gente que trabaja en parques nacionales. Así lo he tomado y así lo he asumido, y espero que esto sirva para resaltar la misión que nosotros hacemos en parques nacionales.
Antonio, tengo entendido que este galardón se entregó también después debido a las duras condiciones en las que se debe desempeñar el trabajo. Cuéntame de qué se tratan estas condiciones, cómo es el trabajo en el parque y pues bajo qué condiciones de seguridad y orden público se realiza.
Bueno, Diana, además de lo que se hace en parques nacionales que yo he reportado allí, ellos pedían también que uno expresara durante toda su trayectoria qué otros trabajos habrían hecho, ¿no? Yo les comenté a ellos que pues les escribí en el documento que pasé que yo había trabajado también en un manglar, un trabajo de aprovechamiento sostenible de un manglar, donde habíamos hecho trabajos de recuperación de caños, de salitrales, etcétera. Igualmente también les comenté que habíamos trabajado en el tema de ordenamiento territorial en el Instituto Geográfico y que después ya ingresé a Parque Nacional, que en la Corporación Autónoma Regional de acá de la CBC también había hecho el trabajo de manglares, el tema de ordenamiento, el tema de contabilidad ambiental, y que en Parques Nacionales habíamos hecho trabajo con el tema de campesinos, el tema de indígenas, y por supuesto en medio de unas condiciones un poco difíciles, ¿no? Pues la situación en los parques nacionales que tenemos, el tema del conflicto armado, es bastante complejo porque le toca a uno convertirse en analista geopolítico prácticamente, porque hay que hacer análisis del tema del conflicto, un tema que lleva más de 60 años en el país sin resolverse y que a su vez arrastra otros temas delicados, como es el tema de narcotráfico, el tema de minería, el tema de desplazamiento forzado, el tema de minas antipersonas, etcétera, ¿no? Entonces, y además de eso, pues el tema de que el actor armado te ve a ti como miembro del Estado, y como miembro del Estado entonces recela y considera que tú eres una persona que va a obtener información dentro para informarle a ellos. Eso implica que los funcionarios de Parques Nacionales tenemos que tener claro qué es lo que está pasando, no solamente el tema de lo misional, sino abordar otros temas, que es el tema de cómo hacemos gestión, o sea, cómo trabajamos para que podamos hacer nuestro trabajo mejor. Eso implica la necesidad de tener un poquito de contexto, bastante contexto, en el sentido de que tú tienes que saber cuáles son como las posiciones de los grupos, diferentes grupos. Hay unos que aún tienen algunas consideraciones políticas, hay otros que definitivamente son delincuenciales. Y en ese marco de actuaciones que uno tiene que empezar como a definir cómo hace para que el trabajo se pueda desarrollar en la medida de lo posible, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que uno no acude o uno no planifica para hacerles el trabajo a esos señores ilegales, sino para cumplir con la parte misional. Y eso obliga a que habrá momentos en que no se puede continuar y se tiene que parar el trabajo, y habrá momentos en que es posible hacer el trabajo, y porque tú no puedes sacrificar tu autonomía y ni puedes sacrificar tampoco la institucionalidad. O sea, el trabajo se hace en la medida en que se respete la independencia de la institución y no te vayas a enredar sirviéndole, digamos, de caballito de Troya a ninguno de esos grupos. O sea, yo creo que ese es el secreto, ¿no? Hasta dónde puedes llegar en el trabajo, y cuando uno ve que ya definitivamente se entraría a sacrificar cosas que no se pueden sacrificar, sencillamente el trabajo se suspende y no se continúa. Es como cuando tú estás sentado en una mesa de negociaciones y hay cosas que tú no puedes negociar, pues es preferible levantarse de la mesa y no continuar allí, ¿no? Ese es como el tema de lo que nos ha llevado a nosotros acá. Hemos tenido muchos años acá de violencia. Acá ha habido desplazamiento forzado. Los campesinos del parque salieron todos. Los indígenas permanecen, pero también en unas condiciones difíciles. Entonces, Daniela, son situaciones donde tú a veces miras que el mundo se te viene encima, ¿no? Cuando tú llevas un proceso con campesinos y llega el actor armado y te los desplaza a todos, te hace una masacre, te mata, o sea, asesina 24 campesinos, digamos, en un solo día.
¿Hay alguna experiencia en específico que pues te haya marcado como en tu trabajo en el parque de Paramillo?
Sí, Daniela, yo creo que el hecho de conocer a la gente, ¿no? O sea, tú conoces a la gente y tú vas haciendo ya como cierto, vas generando ciertos vínculos. Entonces, a ti te marca mucho el hecho de que con campesinos que tú ya iniciaste un proceso, que tú los has visto en su cabaña, en su casita, que le conoces la familia, que ves que ellos están luchando por salir adelante y de pronto, bueno, y en su finquita ellos tienen sus cosas, ¿no? Tienen su casa, tienen sus animalitos, la comida, el agua, todo. Y después como al mes, tú lo ves ya en un cambuche, llamémoslo así, para desplazados, o sea, hacinados, perdieron todo. E inclusive algunos con problemas porque les afectaron a un familiar o les mataron a un familiar, etc. Entonces es jodido ver tú a la persona, hoy la ves en su casa, con sus cosas, resuelto el problema de la comida, la vivienda, etc. Y a los 15 días lo ves allá tirado en un refugio, donde viven hacinados un poco campesinos y que tú ves que no hay posibilidades de que ellos puedan volver rápidamente a su territorio, ¿no? Esas son cosas que te ponen a prueba y a nosotros nos ha tocado varias veces, no es una sola vez, varias veces nos ha tocado reiniciar procesos, reinventarnos metodologías, llenarnos de optimismo porque uno dice, pues madre, ¿será que esto nunca va a funcionar? Y otra vez empezar es difícil, tanto para uno como para las comunidades, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno ve que el país está mal y es en nuestro país, ¿no? Esa es la situación que se ha vivido en el campo en los últimos años, sobre todo en nuestro Parque Nacional. Nosotros prácticamente nos ha tocado presenciar el desplazamiento de todos los campesinos del parque, después el retorno de una parte de esos campesinos, después nuevamente los sacan corriendo del parque, posteriormente la presencia de minas antipersonas, posteriormente el tema de los cultivos ilícitos y el sometimiento de esos campesinos a unos actores ilegales que tienen otra lógica, ¿no? La lógica de la guerra, la lógica de controlar el territorio, la lógica de utilizar a los campesinos como escudos, la lógica del reclutamiento forzado, la lógica de que no les interesa que los campesinos se les resuelvan sus problemas, sino mantenerlos ahí cautivos. Entonces, y también el tratar de comprender a la misma institucionalidad, porque uno ve esa lógica y uno entiende, digamos, la lógica del ilegal, ¿no? Pero lo que uno no entiende es la falta de coordinación de toda la institucionalidad, o sea, eso lo que más daño hace es que el Estado y sus instituciones no se ponen de acuerdo para actuar de manera conjunta y coherente para resolver los problemas. Eso es, creo que la parte más frustrante que uno encuentra en el trabajo que uno desarrolla acá.
Pues bueno, Antonio, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir con nosotros las experiencias en el parque y pues nuevamente felicitaciones por la labor que se está llevando a cabo allí a pesar pues de las circunstancias en las que se debe trabajar.
Gracias, Daniela. Gracias a ustedes y esperemos que las cosas se nos empiecen a dar y ojalá que en este nuevo ciclo que el gobierno inicia de negociación hacia la finalización del conflicto se logre. Creo que nosotros estamos preparados hace rato para abordar la gestión total e integral de nuestro Parque Nacional. Creo que estamos capacitados, estamos preparados, tenemos los equipos, nos hemos preparado durante más de 15 años y si se nos da la ventanita para comenzar a actuar desde adentro, yo creo que no la vamos a desperdiciar. Creo que todo este tiempo nos ha servido como de enseñanza, hemos aprendido muchísimo y estamos preparados para el momento que sea ingresar al parque y empezar a hacer el trabajo desde adentro. Lo hemos hecho de todas maneras. Aunque ha habido conflicto, ha habido problemas, no hemos abandonado el área. Ingresamos donde se puede ingresar, cuando se puede ingresar, y cuando nos toca retirarnos, pues nos ha tocado retirarnos. Pero como te digo, Daniela, estamos preparados.
Pues bueno, Antonio, muchísimas gracias y nuestros mejores deseos para todos ustedes que trabajan en el Parque Nacional Natural Paramillo.
Gracias, Daniela, a ti y muchas gracias por la entrevista.
Este es un reconocimiento a la labor que realizan cientos de guardaparques que día a día realizan su trabajo en las más adversas condiciones de acceso a los más remotos lugares de nuestro país y con una situación complicada en temas de seguridad y orden público.
realidad que no ha afectado el amor y la mística que ponen a sus cotidianas tareas con la mayor entrega y el sentido de pertenencia por el patrimonio natural y cultural de los colombianos, señaló Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Proteger del medio ambiente es cuidar tu vida. Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Les habla Julia Miranda Londoño, directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Los invito a que escuchen In Situ Radio, donde nace la conservación.
Panorama, un recorrido por América Latina y el Caribe.
Durante el Congreso de la UICN, 11 personas recibieron el reconocimiento como miembros honoríficos de esta organización, entre ellos Marina Silva de Brasil, mientras que la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN reconoció a la Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia con la Magnolia de Plata por el mejor material de educación ambiental en español.
Por su parte, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas premió a Elisângela Sales dos Santos de Brasil por sus logros en el entrenamiento a guardaparques indígenas y no indígenas, así como por su papel en alcanzar un mayor reconocimiento de la profesión de guardaparque en su país.
Además, el brasileño Germano Juel recibió el Luke Hoffman Award de parte de la Comisión de Manejo Ecosistémico por su trabajo para la conservación de los bosques de la Mata Atlántica.
Yo visité experiencias en las áreas protegidas.
Hoy en Yo Visité, la española Ana María Alonso nos cuenta su experiencia en el Parque Nacional Tikal de Guatemala.
En Guatemala visité el Parque Tikal. Pues yo no he ido a México, pero dicen que es mucho más natural y con más vegetación que las pirámides que hay en México. Y recuerdo esas pirámides, pero enormes, enormes, enormes sobre mi cabeza. Pero es que lo peor no fue subirlas, lo peor fue cuando uno llega abajo, los peldaños de las escaleras que tú utilizas para subir son tan verticales, casi 90 grados, que tú miras para abajo y casi crees que te vas a caer al vacío. Lo recuerdo muchísimo, lo recuerdo espectacular, o sea, me acuerdo que me impresionó mucho porque era la primera vez que yo viajaba a Latinoamérica y me encantó, la verdad me encantó y lo recomiendo porque Guatemala tiene otros muchos sitios que visitar divinos. Luego tuve la suerte de trabajar para una ONG, pues como en el departamento de comunicación allá en Guatemala, en otra parte que no es cerca de Tikal, y la verdad es un país espectacular que recomiendo que la gente visite.
También abrimos desde ya nuestros medios a través de Twitter para que nos cuenten sus experiencias de Yo Visité. Estaremos muy complacidos pues de poder comunicarnos con ustedes y tener sus experiencias y por supuesto contar con su participación en Ambiente Global.
Así hemos llegado al final de esta emisión de Ambiente Global, el programa dedicado a informarles acerca de la labor de la conservación que se realiza en el mundo. Recuerden que nos pueden escribir al correo insituradio@parquesnacionales.gov.co o a veronica.moreno@iucn.org, o también comunicarse a través del teléfono en Bogotá, 353-2400, extensión 565. Desde Bogotá, en los estudios de In Situ Radio, les acompañamos con mucho gusto Daniela Rincón y quien les habla, Verónica Moreno. En la emisión, Francisco Cediel. Gracias.
Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realiza la UICN en los países de Meso y Suramérica a través de organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor.